Van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa de Los Últimos Tiempos, donde hemos estado hablando acerca de claves para el creyente de los últimos tiempos, algo que creemos claramente acá, pues por lo menos entre estas tres personas representadas, es que vivimos en los últimos tiempos y son tiempos de alegría en cuanto a la venida de nuestro Señor, pero también son tiempos de ser un poco más cuerdos en un mundo sin cordura. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que se conectan y los que también nos ven en diferido. Gracias por estar acá. No se les olvide que tenemos una aplicación y una página web en la cual ustedes también pueden tener acceso a todos los programas que se han hecho. Más de 5 años de programas, 4 años de programas. Así que hay harto material para poder ver, estudiar, meditar y todo lo demás. Bueno, ¿cómo están el día de hoy?
Bien, gracias. Es bueno que tenemos nuestro apóstol del programa aquí, otra vez con nosotros, estaba viajando. Y Pastor Pablo, ¿cómo vas?
Bien, gracias a Dios. Expectante también por todo lo que está sucediendo en este tiempo y bueno, por el programa del día de hoy. Listos.
Amén. Bueno, como siempre, creo que ya esto hace parte del patrón del programa, y es que siempre en la última semana ha sucedido algo increíble. Y entre más se acerca la venida de nuestro Señor, creo que hay cosas increíbles que siguen sucediendo. La semana pasada ustedes hablaron un poco acerca del tema explosivo que fueron los beepers en el Medio Oriente, pero pues no sé si quieran hablar un poco más acerca de ese tema.
Claro que sí, hay mucho que decir, y pues fue un ataque, una estrategia muy de genios, que primera vez en el mundo que han hecho algo así en la historia de guerra, y solamente fue ataque contra los soldados del otro, y fue muy bien hecho y muy secreto, y como una película de James Bond. Dicen como 5,000 beepers en total explotaron. O las noticias dicen como 3,000, los judíos dicen que fue 5,000. Entonces, yo siempre inclino más a los números de los judíos que las noticias. Entonces, 4,000 algo, por lo menos, de heridos, y como 36 muertos ahora, yo creo. Y aún los que tienen los beepers, tenemos que recordar que ellos son los líderes de Hezbollah, porque los soldados terroristas normales no tenían beepers, solo los sargentos y capitanes. Entonces, ese fue un ataque contra todo el liderazgo. Fueron heridos tremendamente. Algunos lo tenían en la mano porque estaba mandando un mensaje como 10 segundos antes que explotó. Entonces lo sacaron y lo estaban mirándolo. Entonces quedaron ciegos o lastimados los ojos o la cara. Y otros lo tenían en el bolsillo y le explotaron. Y fue la operación que alguien dio bajo el cinturón, más o menos. Y fue bueno en el sentido que pudieran atacar sin civiles, pero están en guerra. Recordamos solamente, mi punto es, por 11 meses ellos están lanzando misiles, como 30 a 50 misiles diarios a Israel.
Y no olvidemos que cada misil cuesta en promedio $100,000. O sea, $100,000 y 50 en promedio, y luego se preguntan que por qué no tienen plata para comida. Pues porque la están explotando en los cielos cada noche.
Sí, y obviamente tiene que evacuar todas las personas que viven en la frontera, que son como 80,000 personas judíos que son desplazados en su propio país. Y por 11 meses, y no pueden seguir así. Una presidente Netanyahu dijo que no podemos permitir eso ya nomás. Ahí tenemos 80,000 personas que no pueden vivir en sus casas. Es como, digamos, están lanzando misiles de Ecuador a Pasto, y todos de Pasto tienen que evacuar la ciudad. No vamos a permitir esto por mucho tiempo, por lo menos. Vamos a hacer algo, atacamos Ecuador y allá nomás, estamos en guerra, allá, y vamos y terminamos con esto. En eso es qué está pasando. Entonces, yo creo que es justificado. Ahora, no nos gusta guerra como cristianos, pero a veces es justificado, porque dice la Biblia en Romanos, no lleven la espada en vano. Dios tiene una unción sobre soldados y policía para mantener orden y para poner justicia, para proteger al pueblo. Es plan de Dios hoy en día. O no es lo mejor que Dios tiene bajo las circunstancias de un mundo caído, es lo mejor que hay. Entonces oramos por la paz, el sentido que terminen rápido, y la idea, ahora, antes que seguimos adelante, ¿qué pensaron ustedes de esta operación bajo el cinturón?
Pues varias cosas. Una, la inteligencia militar de los israelíes, cómo hicieron para infiltrar la organización para que les hicieran el pedido a ellos, para preparar también el pedido, y justamente cuando fueron a investigar ya no encontraran ninguna cosa. Pues eso me muestra que Israel siempre va un paso más adelante, y bueno, obviamente tiene que ver con planeación, pero yo también creo que la gracia de Dios, la sabiduría que Dios les da. Por otro lado, ahí no acabó el ataque. Lastimosamente los medios de comunicación solamente muestran la parte que hace Israel, no muestran todo lo malo que viene de parte de no solamente Hezbollah y el Líbano y Siria, sino que hay apoyo también de parte de Irán, porque algunos de esos beepers que supuestamente los tiene la organización terrorista, lo tenían también el embajador de Irán, lo tenían también funcionarios de Irán. Entonces, pues ahí se ve obviamente que está involucrado, que no es solamente una organización terrorista dentro de un país, sino que hay naciones que están conectadas, que están apoyando ese terrorismo para atacar a Israel. Y Israel también durante esta semana estuvo contraatacando desde el miércoles, jueves, viernes, han estado bombardeando Beirut y otros lugares, y entonces las noticias aprovechan eso para decir terribles, son unos matones, pues, o sea, usan demasiada fuerza bélica, pero es una guerra, ¿no? Ellos han estado advirtiendo, fueron primero por las cabezas, pero también están yendo ahorita por los cuarteles generales o los lugares donde están las instalaciones, porque también gracias a los beepers pudieron identificar dónde eran los edificios donde estaban reunidos los terroristas. Entonces, pues avisaron que iban a atacar esos edificios, y entonces ahora están atacando población civil porque están en diferentes lugares dentro de las ciudades, capitales más que todo. Entonces, pues obviamente, pues ahorita da una mala luz a Israel, pero entendemos que es una guerra, y bueno, y son el único ejército que avisa antes de atacar. Entonces, pues también tratan de proteger a la población civil, lo que pasa es que los terroristas se escudan detrás de los civiles.
Sí, eso siempre ha sido el discurso, es que los israelitas esconden a su pueblo atrás de sus misiles, y los de Hamas esconden a sus misiles atrás de su pueblo. Y siempre va a ser así, y por eso siempre hay personas, pues civiles que mueren y todo eso. Pero bueno, a mí me pareció la verdad algo sacado de una película, como más de 3,000 vasectomías en 10 minutos en el Medio Oriente. Eso es un récord mundial. Y bueno, y la verdad, o sea, en una guerra poder llegar a ser tan precisos realmente es algo elogiable de parte de ellos. Y bueno, leí el otro día que decía como tal vez no fue la mejor idea haber comprado 5,000 beepers a un tal Abraham Asimoslav. Como, mejor no comprarle a personas que tienen nombres judíos, porque eso fue toda una logística y fue como de Taiwán y luego le metieron la pólvora, se la metieron cuando pararon en Austria, fue algo Hungaria, y parece que ahí fue donde los israelitas se metieron y no sé, en un par de horas metieron esa pólvora y bueno, todos los dispositivos los arreglaron para luego poder infiltrarse a eso. Eso me parece pues muy inteligente, la verdad. Sí, es
de película.
Es de película y sí, es como la creatividad que tienen también es algo increíble. Pero realmente, pues lo que pienso yo para que los dominós empiecen a caer más rápido, pues es que estas cosas tienen que suceder en el Medio Oriente, tienen que empezar a suceder a tal punto donde ya no haya vuelta atrás, porque hasta el momento siempre ha habido como vuelta atrás, pero va a llegar un momento y se está acercando donde ya no va a haber vuelta atrás y ya todos los implicados de Ezequiel 37, 38, tienen que empezar a meterse, y ahí sí ya sabemos que estamos a segundos de escuchar las trompetas. Bueno.
Y tal vez una cosita ahí también de las beepers, vinieron de Taiwán, y Taiwán es uno de los pocos países del mundo que es pro-Israel también. Entonces, pudiera ser un arreglo entre ellos bajo la mesa, y fue a Hungría, que es otro de los pocos países del mundo que está a favor de Israel. También el presidente que tienen ahora es como lo mejor de Europa, y va bien. Entonces, algo pasó ahí también entre los gobiernos, no sé qué, pero me parece. Pero otra cosa, los misiles que fueron lanzados desde el Líbano. Pero una cosa que Israel no está contra el Líbano, está contra Hezbollah. Y es importante entender, porque el pueblo de Líbano es más o menos secuestrado por el mismo Hezbollah. Ellos no pueden hacer nada. Ellos tienen un ejército de 50,000 personas muy armados, muy entrenados en su país y básicamente hacen que quieren. Y el Líbano no puede hacer nada. Entonces ellos son secuestrados por Hezbollah. Yo creo que el Líbano va a ser alegre que Hezbollah es eliminado o quitado o debilitado. Que ellos no quieren ellos allá, pero no pueden hacer nada. Porque el Líbano fue el país más cristiano del Medio Oriente en su tiempo. Cuando fue creado.
Fue conocida como la Suiza del Medio Oriente.
Sí, fue muy bonito. Y muchos cristianos fueron allá. Y hoy en día, a través de Hezbollah, es destruido el país, básicamente. Como Gaza, lo mismo es que pasa cuando el diablo mete con esos terroristas. Pero no solo fue los beepers, yo creo que podemos seguir la historia aquí. Siguiente día, fue los walkie-talkies, los radios también, porque primeramente dijeron hace un año, no usen celular, porque los israelitas pueden hackear nuestros celulares. Entonces, botaron todos los celulares y consiguieron beepers. Ahora, botaron los beepers y tomaron sus walkie-talkies, pero los walkie-talkies explotaron también el siguiente día.
Como... Deben odiar los medios de comunicación.
para terminar solo escribiendo mensajes más
sí, o menos. Con humo. Sí.
No, pero fue muy interesante que Dios ha dado inteligencia a ellos, ¿no? Pero el mundo ha quejado tanto que civiles están muriendo. Esos ataques son directamente contra los terroristas, entonces deben estar como alegre el mundo. Ahora sí, no están matando civiles, pero todavía el mundo se queja. Básicamente Israel no puede hacer nada que el mundo le gusta.
Alguien una vez describió, o sea, el intento de ellos es como cuando uno trata de erradicar cáncer en el cuerpo, que lo que uno está atacando es cáncer, pero lastimosamente en una quimioterapia se cae el pelo, hay como otras secuelas. Pero el ataque no es contra el pelo, el ataque es contra el cáncer. Pero pues es lamentable que siempre hay pues estas...
¿Bajas civiles?
Sí, bajas de civiles y eso. En inglés se dicen casualties, que son como casualidades.
Bajas.
Bajas, pero pues sí, pues casualmente sucede también, pero eso no es el punto. Pero ¿cómo más lo haces? O sea, no puedes dejar que el cáncer siga viviendo. Entonces es algo, la guerra es algo lamentable, pero pues es lo que está sucediendo. pero también alguien que tiene un poco más de cordura puede ver que Israel, si Israel hubiera querido causar un genocidio, ya lo hubieran hecho. O sea, tienen todo el poder para hacerlo, no tienen la necesidad de dilatarlo en 11 meses. Si quisieran erradicar a todo Palestina y todo Gaza y todo eso, ya lo hubieran hecho, hubiera sido muy fácil. Pero pues lo que quieren erradicar es el cáncer que es Hamas.
Aún solo tiene que apagar el agua, porque Israel está supliendo el agua para Gaza y la luz. Y solo apaguen la agua y luz en 3 días, ya ganan. Pero no quieren hacer eso porque los niños van a sufrir, las mujeres y todo, entonces no lo hacen. Pero si querían genocidio, pueden hacerlo mañana, como el Pastor John dijo. Pastor Pablo.
Estaba pensando también, de pronto, que esta semana estaban como en esa reunión, la semana de alto nivel o la reunión de las Naciones Unidas, y me gustó la intervención. O sea, hubo dos intervenciones importantes. Una, que Netanyahu salió abuchado, pero él llamó a la ONU, que era como, creo que dijo, cuartel general de la oscuridad en el mundo. Entonces, y por otro lado también Milei, el presidente de Argentina, se pronunció diciendo que ellos no podían mantener una posición neutral cuando la ONU sistemáticamente apoyaba a terroristas y era anti-Israel. Entonces, pues esas dos, y Milei dijo muchas otras cosas que obviamente estaba en desacuerdo con lo que ellos estaban proponiendo, que es reevaluar, que ya lo hicieron, la Agenda 2030, porque no van a alcanzar sus políticas para el 2030, sino quieren hacerlo ahora el 2045. Y él dice que está en desacuerdo con todo, pero lo que yo veo es como el mundo sí se ha puesto en contra de Israel y no entienden, y realmente sí, esconden, protegen terroristas, y lo que tú dices, con el deseo de que no haya bajas, que no haya de pronto inconvenientes, daños colaterales, protegen a los malos, y pareciera que es algo que es mucho de nuestra época. En vez de caminar en amor con las ovejas, caminan en amor con los lobos.
Sí, es cierto. Sí. Y aún regresamos también a los misiles que Israel está lanzando, ataques con los aviones y a Hezbollah. El otro día que pasó, como hace 10 días, Hezbollah iba a atacar temprano en la mañana, como 6 de la mañana, con miles de misiles hacia Tel Aviv, otras partes, y Israel dio cuenta que estaba pasando, y ellos atacaron primero y pudieron destruir como 1,300 sitios donde lanzan sus misiles. Ahí fue como sobrenatural, porque ellos salieron y listos, pero Israel atacó primero y quitaron 1,300, no solo misiles, pero los aparatos que lanzan el misil también. Entonces fue como sobrenatural en ese sentido que pudieran hacerlo. Pero hablamos un poco más ahora de la área profética de todo esto. Ese es nuestro programa más, y cómo esto encaja con profecía bíblica. La Biblia habla de dos partes proféticas de guerras en los últimos días, Salmos 83, Ezequiel 38, 39, la guerra de Gog y Magog. Y ahora, Salmos 83 es la destrucción, pero dice en ese Salmo, interesante, es por el ejército de Israel, específicamente. Ezequiel habla que Dios mismo intervenga, pero eso no es Dios interviniendo, es el ejército, es bendecido por Dios y Dios les ayuda, pero es el mismo ejército que lo hace. Y es exactamente lo que está pasando. Salmos 83 es las dos fronterizas, naciones que alrededor de Israel, básicamente, y Siria, Gaza, y Líbano, y Siria, y Hezbollah en el Golán, norte de Golán, y ahora han terminado con la frontera del sur, más o menos. Le falta un poquito, pero básicamente Hamas es deshabilitado ahora, básicamente. Y ahora van con Hezbollah. Es como Salmos 83 está sucediendo en cámara lenta. Yo siempre pensé que sería algo todo a la vez, ¿no? Pero no dice eso, si van a atacar, pero no dice cuándo cada uno. Entonces parece que van a atacar uno, después el otro, después Siria, después Damasco va a ser destruido también, tal vez, en todo eso. Es otra profecía en Isaías 17. Y va sucediendo exactamente como la Biblia dice. Y cuando eso termina, y ganen en Líbano, en Hezbollah, ¿qué va a pasar? Ellos van a ganar y van a tener paz, porque Ezequiel 38 comienza hablando que hay paz en Israel. Y si quiten Hezbollah y Gaza y Siria, va a ser un tipo de paz temporal ahí que no tenían antes, nadie en su frontera amenazándoles. Egipto ya tiene paz y Jordania tiene paz y están bien. Y ellos son atacados, entonces Irán ya no tendría sus aliados ahí cerca. Ahora tiene que buscar otros aliados porque Irán ya sabe que contra Israel ellos van a perder. Israel es superior en todo sentido a ellos en la área de ejército y armamentos y tecnología. Entonces, Irán busca amigos para atacar. Ahora ya no tienen sus amigos cerca, entonces buscan Rusia, Turquía, Libia y Sudán, otros países más lejos para ayudarles. Y que exactamente como, es como todo está moviendo, como la Biblia dice. Personalmente, yo nunca pensé sería exactamente así, pero cuando sucede, tú, oh, eso es como va a suceder. Es como, da cuenta. Pero estamos leyendo la Biblia aquí en las noticias, básicamente, ¿qué está pasando? Mis colegas.
¿Puedo mencionar algo acerca de eso? Es que en el Salmo 83 es donde ellos dicen, ven, destruyámoslos para que ya no sean más nación. Entonces, es como un deseo de borrar de la faz de la tierra a Israel. Y entonces, hay un clamor del salmista diciendo, han hecho alianza, no solamente en contra de Israel, sino en contra tuya, Dios, en contra de tu nación, y entonces empiezan a pedir que sean juzgadas las naciones que están allí. Pero en el Salmo 83, en el verso 7 y 8, de hecho menciona esto, dice, los filisteos, que es la franja de Gaza, y los habitantes de Tiro, que es el sur del Líbano, y salen juntos. Y dice, y se han unido a ellos los asirios, que es Siria, y son el Salmo 83, versos 7 y 8, justamente los tres pueblos donde comenzó todo están juntos, uno con el otro. Bueno, dice ahí, verso 7, los filisteos y los habitantes de Tiro, y en ese, esos son Gaza y Hezbollah, o sea, básicamente Hamas y Hezbollah, y en el versículo 8 dice asirios, que tendría que ver ya con Siria y Beirut, se han juntado con ellos los asirios. Entonces, los tres pueblos donde comenzaron los ataques y donde está el conflicto son mencionados específicamente en ese salmo en los versos 7 y 8. Entonces es interesante porque sí, tal vez no se va a dar todo una, pero cuando vemos hay otras naciones que están involucradas y esto llega hasta Irak, llega a, aquí de hecho aparece Arabia Saudita, Jordania, otros países, el norte del Líbano también. Entonces pues creo que es interesante porque ya ha comenzado y gradualmente se va a ir cumpliendo que todas esas naciones alrededor van a ir cayendo delante del Señor y de Israel. Sí,
sí, creo que falta por, o sea, bueno, hay hartos detallitos, pero un detalle, siempre dice la palabra que cuando vienen del norte vienen por el botín, entonces no vienen ni por tanto por odio por Israel, sino vienen es porque hay algo en Israel que es lo que toca definir. Pero casualmente, no sé si ustedes han visto, pero en los últimos dos meses ha venido un nuevo discurso acerca de los, del petróleo, no sé si han visto eso, que han sacado nuevos estudios donde nos relacionan que el petróleo realmente sea algo limitado, sino que parece que es un recurso mucho más abundante de lo que se creía, que causaría un problema económico si la gente se da cuenta de eso. Entonces lo están tratando, como que los medios están peleando por estos temas, pero me pareció interesante porque esto puede ser algo que puede surgir en Israel, habiendo esta paz forzada porque ya no hay nadie, pero ahí podría empezar a encontrarse un estilo de botín que hace que Rusia y ellos ya quieran invadir, porque ya no es tanto por el odio que le tienen, aunque es algo espiritual, pero ellos netamente por un botín. Y tal vez Irán convence es por eso, tal vez Irán convence a sus nuevos amigos porque les conviene, no por él. Irán odia a Israel, pero Rusia no tanto, pero Rusia puede que vea algo importante en Israel para ir a alcanzar y tomar. Entonces es algo como para estar pendiente, que me pareció interesante, porque han encontrado más pozos petroleros en otros lados y dicen que hasta los dinosaurios llegaron hasta cierta profundidad, pero ellos excavan más profundo de los dinosaurios y encuentran petróleo también. Entonces, me pareció muy interesante. Yo dije, eso puede ser, eso puede causar un problema financiero cuando se encuentran en Israel petróleo, sería lo, lo último. Ahí sí ya se le van todos.
Sería la manera de que Irán involucre a las naciones que ya no son fronterizas o que ya no tienen un odio de pronto por religión, cultura, sino que sería ya el interés político, económico.
Económico.
No, sí, Rusia siempre ha querido tener influencia y lugar en el Medio Oriente. Siempre ha sido su deseo y en eso va a pasar. Ellos van a tomar la tentación que el diablo les da a través de Irán y van a ir a ser aliados. Y eso es muy interesante del petróleo y del gas natural también, es otra parte. Pero también otra idea de su ataque, porque entendemos que la razón, dicen Putin, que atacó Crimea primero era para proteger los rusos que vivieron en el país ahí. Y cuando atacó Ucrania, misma razón, para proteger los rusos que están en Ucrania. Y hay 2 millones de rusos en Israel, que personas no saben muchas veces. Después, de otra parte, vamos a atacar...
Las gorras altas.
Sí, sí. Y van a proteger nuestro pueblo que está en Israel, están maltratándoles, o van a inventar algo. Y puede... otro ángulo también, puede ser los 3, o muchos más también. Y también otra parte del botín, el petróleo, gas, es una cosa que es comida. Simplemente que Israel tiene mucha comida ahí, y si hay guerras y escasez, una hambruna en Europa o Rusia, van a estar buscando comida y Israel sí tiene abundancia de cosechas y puede ser parte también.
Sí, de hecho fue un cumplimiento profético la llegada de los rusos a Israel, cuando volvió otra vez a ser establecida como nación y se hicieron todas esas operaciones para traer a judíos de diferentes lugares del mundo. De hecho, en Jeremías, en el capítulo 23, dice que él hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de las tierras del norte y todas las tierras donde yo los había echado. Y tengo aquí una cosa que la revista Time publicó el 30 de septiembre de 1991, un artículo que dice: se está secando la inundación de los judíos soviéticos. 310 mil judíos emigraron, estamos hablando de 1990, una operación, 310 mil entraron, y de ahí en adelante pues han pasado más de tres décadas, y han llegado más, se han multiplicado. Entonces, de hecho, sí tendría una excusa para proteger una población que no está necesitando ser protegida, ¿cierto? Pero que él podría utilizar como excusa. Y lo que hemos hablado también del botín, ¿no? Que en Ezequiel 38 y 39 dice que son traídos por la quijada, entonces pues la canasta de pan en el Medio Oriente, como era Ucrania, la canasta de pan también, ahí en la parte norte de Europa, es Israel, tienen gas, tienen petróleo, tienen otros recursos naturales, entonces todas las cosas se están alineando y sí, en cualquier momento Rusia podría voltear la mirada o participar más activamente, que ya lo está haciendo debajo de cuerda de alguna manera, pero sería más abierto.
Muy, muy bueno. Y tal vez otra noticia también, antes que miremos poco de la palabra también, en esa noche que las Naciones Unidas votó la semana pasada, que algo terrible para mí es que la parte de Jerusalén, la ciudad antigua, que judíos no pudieran vivir allá. Tienen que desocupar y dejarlo a los palestinos, los árabes, ahí no es de Israel, Jerusalén. Es la cosa más locura, más loco que hay. Ellos han estado en Jerusalén por 3,000 años y seguido sin salir. Tienen presencia en Jerusalén. Y es la ciudad de ellos, prometido por Dios. Es el gozo de toda la tierra, Jerusalén. Y decir eso es muy anticristo. Es como el anticristo hablando a través de las Naciones Unidas a veces. Solo yo hablé con un amigo otro día y le dije que cuando tú escuchas de las Naciones Unidas o Bill Gates, tú sabes que Satanás está cerca, más o menos, porque los dos son muy influenciados por el diablo.
¿Cómo se llama este? ¿George Soros?
Ah, sí, también.
Él acaba de comprar 200 estaciones de radio esta última semana y son los que influencian todo lo que la mayoría de personas creen. La gente que todavía se pone tapabocas, influenciados por esta gente. Y yo los veo todavía, el COVID ya pasó hace 5 años y todavía no, ahí viviendo en la mentira de los medios.
Sí, es cierto. Vamos con la palabra. Aida.
Sí, pues habíamos comenzado a hablar acerca de claves para los creyentes en los últimos días y bueno, hay muchas recomendaciones que la palabra nos da, principalmente a los cristianos, que no nos durmamos, que no dejemos enfriar el amor, ¿no? Que estemos encendidos en el fuego de Dios. Pero algo que a veces la gente no tiene presente es que Pedro, conocido como el apóstol de la esperanza, Pablo de la fe, Juan del amor, pero el apóstol de la esperanza habló de cosas que nos esperan, de la venida del Señor, que habrá burladores, que se burlan del día de su venida y que también dijo que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y lleguen al comienzo de la verdad. Escribió muchas cosas apocalípticas, muchas cosas proféticas, ¿no? A veces la gente dice, pero eso de los últimos tiempos, ¿dónde está en la palabra? Salen montones de lados y a veces la gente no sabe que Pedro, sobre todo Segunda de Pedro, es un escrito apocalíptico como lo puede ser Tesalonicenses o los escritos de Jesús de los últimos días en los sermones ahí en Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis. Pero entonces vale la pena estudiarlo. Y estuvimos viendo ahí en 1 Pedro 4 algunas cosas que de hecho para nosotros son relevantes y habíamos llegado prácticamente como hasta 1 Pedro 4, 7. No sé si quieres que retomemos tal vez desde allí y volvemos a mencionar este versículo en 1 Pedro 4, 7, pastor.
Sí, señor.
¿Sí? ¿Quieres que lo lea?
Sí, por favor.
Dame un segundito. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Y lo perdí.
Más el fin de todas las cosas.
Más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Alcanzamos a mencionar algunas cosas al respecto, pero pues es evidente que ahí está hablando el fin de todas las cosas se acerca, ¿cierto? Y de hecho nos da una recomendación que nos mantengamos sobrios y que nos mantengamos velando, vigilantes, despiertos en oración.
Sí, señor. Aún el fin de todas las cosas, no está hablando de final del mundo. Es hablando de todas las cosas que está hablando aquí en tu contexto, es la iglesia, la edad de la iglesia. Y la iglesia va a tener su final en el rapto. Ese es el fin de todas las cosas. Entonces es muy profético del rapto, del último, del último, ahí la, y que se acerca, ¿no? Es muy cerca hoy en día. Sabemos por las señales y por la Biblia y la nación de Israel y Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos, no? Sobrios y velar en oración. Llenamos las lámparas con aceite. Ahí como Jesús habló también que estamos avivados, estamos en nuestro primer amor con Cristo, porque dice en los últimos días la maldad se aumenta, se multiplica y el amor de muchos enfriará, pero no dice de todos, dice de muchos, pero algunos no van a enfriar, algunos van a mantener el fuego de Dios y la presencia de Dios como nosotros y como otras iglesias, muchos que están con nosotros también, y otras iglesias, muy buenas iglesias aquí en Colombia, mantenemos el fuego de Dios hasta que Cristo venga. Y la manera es velar en la oración, ¿no? Estar llenos, una vida de oración, y velando es mirando, ¿no? Mirando, yo lo miro en tres sentidos, mirando al pasado, velando en lo que Jesús ha hecho por nosotros, reclamando las promesas y la herencia que tenemos, velando en el presente, que vemos al Señor cara a cara y somos transformados, estamos en su presencia y va transformándonos por medio de su espíritu y su palabra, y velando en el futuro también, mirando que se acerca el rapto, se acerca la venida del Señor, mirando a las nubes, esperándole, entonces velando pasado, presente y futuro en la oración. Y un comentario más, hablamos el otro día con algunos pastores que nos gusta una citación de Gypsy Smith, era un evangelista, él dijo que, buena forma de orar es esto, toma un marcador, haga un círculo alrededor de ti en la oración y ora, Señor, aviva todo lo que está dentro de ese círculo. Y entonces creo en los últimos días oramos, Señor, avívame. Ahí yo avivo el fuego de Dios, tú me avivas con tu fuego, Señor. Y entonces aviva todo lo que está dentro de este círculo.
Sí, de hecho, me gusta que te comentaba, y bueno, alguna vez hablamos acerca de velar, de estar vigilantes, de estar despierto, ¿no? Da la idea de no quedarse dormido. Y hay varias recomendaciones, obviamente, en Efesios, en el capítulo 5, en Romanos, en el capítulo 13, donde dice que es hora de levantarnos del sueño, despiértate tú que duermes, porque está más cerca, y bueno, estoy combinando los dos versos, pero está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. y es tiempo de vestirnos de las armas de la luz. Entonces todo eso da como una idea a la iglesia de que hay que estar pilas, que hay que estar apercibido, ¿no? Yo creo que hay tiempos peligrosos, que si no estamos siendo guiados por el Espíritu, tal vez no vamos a saber cómo navegar, cómo sortear las dificultades que se están levantando, los engaños y las mentiras. Y Jesús también, especialmente en Marcos 13 al final, Él dice que debemos velar como un portero, ¿cierto? Que está esperando a que su Señor vuelva. Entonces, y lo mencionar varias veces, velar, 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 es la idea de estar vigilante, ¿no? Y me hace pensar un poquito también en Jesús, antes de entregar su vida en la cruz, antes de su final, Él estuvo en Getsemaní velando, orando, para también mantenerse firme y poder hacer la parte que le correspondía para abrazar la voluntad de Dios y que su carne no lo sacara, tal vez de ese plan perfecto que Dios tenía para toda la humanidad. Entonces, también me hace pensar en que tal vez si no estamos orando suficiente, no solamente no vamos a estar apercibidos, sino que tal vez podemos bajar la guardia y dejar que la carne nos saque de lo mejor que Dios tiene para nosotros, y cuando este es un tiempo que el mundo nos necesita, que brillemos con más luz y que resplandezcamos más como iglesia.
Sí, pues yo también me metería la cucharada de esa primera palabra antes de velar, que es ser sobrios. O de estar sobrios, porque no solo cuando la gente ve sobriedad, siempre piensan como alcohol, pero no solo el alcohol adormece, hay muchas cosas en el mundo que lo adormecen espiritualmente, y el ser sobrios es el vivir santos, apartados, para poder velar. Es muy difícil velar cuando uno no está sobrio, y entonces por eso van de la mano, porque hay mucha gente que ora y luego va y se mata 10 horas en Netflix, y eso también lo adormece a uno. No es nada malo contra Neto, y solo es el ejemplo que la gente entonces empieza a adormecerse de esa manera, y luego pues ya no están conscientes de los días en los que viven, por lo mismo, por no andar en una vida sobria. Una vida sobria, de cierta manera, es una vida limitada para poder vivir esa vida ilimitada de Dios. Es limitar las cosas del mundo para poder entonces entrar en todo lo que Dios tiene para uno. Entonces, para poder velar correctamente en oración y estar despiertos, estar pendientes, entonces uno también tiene que tener en cuenta aquellas cosas que le quitarían la sobriedad a uno, porque pues el mandato no solo es velar, es ser sobrios y velar, y lo dice varias veces, entonces también no olvidar esa parte.
Hay algo de pronto de eso que casualmente estaba estudiando de la guianza de Dios, de cómo en muchas ocasiones Él tiene como cosas alrededor, señales, y estábamos estudiando acerca de los barcos, y entonces cuando los navegantes no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, les tocaba estar más atento a las estrellas, a cuando estaban cerca a algún punto de referencia, una playa, una ciudad, las luces en el fondo, ¿cierto? Y estaban usando más sus instrumentos naturales, los que habían conseguido primero, para poder saber el lugar donde se encontraban. Hoy en día la navegación ya no es tan astronómica, mirando los astros, sino que es más electrónica, entonces depende mucho del GPS, pero entonces leí un comentario que decía que los navegantes modernos, por estar tan pegados a la tecnología, no entienden las señales alrededor. Y eso me hizo pensar como, eso está pasando hoy en día, que muchas personas están tan metidos en sus celulares, en sus tablets, en sus computadores, en sus televisores, que se pierden la guianza que Dios quiere para el tiempo en el que estamos viviendo. Y hay que a veces desconectar esa tecnología que es chévere, pero que tal vez le pueda ser insensible al plan de Dios.
Bien dicho. Y otro verso, ¿adelantamos?
Sí, y bueno, habíamos leído también ahí en el versículo 8, que conectado con esto, con el estar sobrios y velando en oración, también dice la palabra, verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Después dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Una recomendación más de los últimos días, aquí hablando y usando sus dones. En esta hablando de los dones de Romanos 12, los 7 dones del cuerpo. Ahí hay 3 dones allí que hablan y hay 4 que ministran. Aquí hablan de los que hablan y que ministran, los 2 grupos. Más o menos, póngales a trabajar. En los últimos días, involucra en su iglesia es la idea, ponga sus dones al servicio del Señor y estás ministrando y dice, actívalos, póngalos a trabajar. Muchos cristianos, algunos por lo menos, tienen dones y habilidades, gracia de Dios, pero han recibido la gracia, pero no dejan que la gracia fluya a través de ellos, a otras personas. Y ellos son una presa en lugar de un río. Entonces dejamos que la gracia sale, la multiforme gracia, y seamos bendición en esas siete áreas que cada uno cristiano tiene uno de esos dones, donde profecía, exhortación, enseñanza, o servir, o dar, o presidir, o mostrar misericordia. Y póngalo al servicio del Señor en tu iglesia en los últimos días. Pues, debe ser protegido en los últimos días. Tú necesitas la protección de tu iglesia local, la protección de la unción pastoral que el Señor da a pastores humanos, ¿no? Para protegernos al rebaño, que no van a chiflar en cosas doctrinas raras o inmoralidad, pero mantengan saludables en el Señor. Entonces, animamos a todos aquí, o la Biblia nos anima aquí a trabajar, a servir. Usa su gracia en su iglesia.
Pues conectado de pronto con eso, hay montones de versículos. En Hebreos 10:25, por ejemplo, dice que no debemos dejar de congregarnos, y al final dice, porque sabemos que el día de su regreso se acerca. Entonces da la idea de que a medida que estemos más cerca de la venida del Señor, hay que estar en la iglesia. Y no solamente estar en la iglesia, sino por un lado, no teniendo comezón de oír, ¿cierto? Sino que tengamos una disposición de recibir la palabra, de recibir la sana doctrina. O en Gálatas dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Entonces este es el tiempo de recibir la palabra, de estar sirviendo, de no cansarnos y dar lo mejor de nosotros por amor a la gente, porque lo que hagamos en este periodo de tiempo es la única oportunidad que vamos a tener para hacerlo, porque ya después del rapto, lo que usted sembró en el reino, ya eso fue lo que sembró, lo que sirvió, sirvió, y después de eso vienen sus recompensas y sus galardones. Entonces está en el mejor interés de cada uno de nosotros, no solamente por el bienestar de los demás y por amor de Dios, sino también incluso por nosotros mismos, hacer la parte que nos corresponde en esta carrera de fe. Entonces yo veo que es una recomendación que hace varias veces la palabra, incluso el apóstol Pablo cuando dice, yo acabé mi carrera, he peleado la buena batalla, yo guardé la fe y me está reservada la corona. Y es como un recordatorio a nosotros, haz tu carrera, párate firme en tu fe y también hay un galardón para ti, si cumples la parte que Dios tiene para ti. Si no, vas a entrar al cielo por la gracia del Señor, pero queremos, como dice Pedro, tener una amplia y generosa entrada. Queremos entrar plenamente y con recompensas y con todo lo que Dios tiene para nosotros.
Sí, es como si la Biblia le estuviera diciendo a uno, o sea, si la gente supiera que la otra semana Bitcoin sube a $120,000, invertirían hoy mismo todo lo que tienen porque saben que se va a duplicar. Y la Biblia está diciendo eso, la venida está cerca y lo que va a importar se va a ver muy pronto, inviertan en eso ahora. O sea, ya no inviertan en las cosas terrenales, sino pongan sus afectos en las cosas de arriba. Escuché un predicador decir, las bendiciones en esta tierra no te las puedes llevar al cielo, pero sí las puedes mandar adelante. Y es un buen pensamiento, especialmente entre más se acerca la venida, pues lo que más va importando es lo que viene, no lo que está ahorita. Y entonces en eso vivimos nuestra vida.
Muy bien, y aún no hay más que decir aquí, pero creo que el tiempo ya pasó del programa otra vez, el tiempo vuela. Y últimas recomendaciones, palabras.
No compren beepers ni walkie-talkies de Taiwán.
Hungría. Oh, Dios es fiel, que el Señor nos ayude a terminar la carrera con gozo. Maranata, Jesús viene pronto.
Maranata. Mm-hmm.